de Radio Televisión Martí, conducido por Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán.
Nació en Venezuela de padres cubanos. Estudió en Suiza, Francia, Venezuela, Canadá y Estados Unidos. Tiene un bachillerato en estudios internacionales y una maestría en comunicaciones y especialización en mercadeo y negocios. Llegó a Estados Unidos en el 2001. Saludos amigos, les habla Tomás Regalado y enhorabuena, bienvenidos a Perfiles por Radio y Televisión Martí. La cubana venezolana que ha logrado su sueño americano no solamente lo hizo en Venezuela, sino también lo hizo aquí y lo sigue haciendo de día a día, es nada más y nada menos que una amiga. Ella es Lourdes Ubieta, que se encuentra con nosotros. Lourdes, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Perfiles.
Muchas gracias por la invitación, un honor estar contigo y un gran saludo a todos tus oyentes.
Bueno, como dice el dermatólogo, vamos directamente al grano. ¿En dónde nació Lourdes y cómo fue esa infancia en Venezuela?
Mira, yo nací en una ciudad industrial de Venezuela que se llama Valencia, cuando mi papá se fue de Cuba. Igual que tantos otros cientos de cubanos que fueron a Venezuela, escogieron esa ciudad de Valencia para desarrollarse, ¿no? Para hacer sus familias, una ciudad muy tranquila, muy familiar, ubicada a unas 2 horas de la capital. Y papi se fue para allá porque ahí es donde primero que nada había trabajo, pero adicionalmente, porque como te repito es una ciudad industrial, ahí es donde había trabajo, pero además había una gran universidad que todavía existe. Y mi papá, que era abogado en Cuba, ahí hizo su reválida de abogado. Entonces, en todo ese proceso nacimos uno de mis hermanos y yo. El mayor sí nació en La Habana, pero mi hermano segundo y yo nacimos allí en Venezuela. La infancia en Venezuela, bueno, mira, recuerdo muchos recuerdos de mi papá estudiando, de mi mamá cuidándonos a nosotros. Recuerdo mucho esa mudanza precisamente de Valencia hacia Caracas. Una infancia muy feliz, muy nosotros éramos una familia muy unida. Y éramos muy poquitos porque la misma situación de Cuba ha traído una gran separación familiar. Entonces, si bien mi padre tenía hermanos y mi mamá tenía muchos hermanos y por ende yo tenía primos y tíos, siempre éramos nosotros 5 porque la familia estaba desperdigada por el mundo o en su gran mayoría todavía en Cuba, ¿no? Esos primeros años de la infancia, pues mira, estudié en un colegio de monjas divino. Mi papá tenía miedo a que me fuera a gustar demasiado el tema de las monjas, porque a mí me gusta mucho, a mí me gusta mucho el tema de la iglesia. Uh-huh. Y el arte sacro, la iglesia, todo lo que tiene que ver con la fe y esas cosas. Mi papá tenía miedo que yo fuera a meterme a monja, pero no haga más lejos de la realidad.
¿Y cómo fue esa crianza de vivir en esas dos culturas? Porque comías arepas y me imagino que también pastelitos y croquetas.
Absolutamente, mi mamá los hacía, mi mamá hacía frituritas de malanga, tamal en cazuela, bueno, todo el picadillo no podía faltar. Mira, nosotros, Venezuela es un país tan generoso y además un país acostumbrado a recibir inmigrantes de todas partes del mundo, ¿no? Entonces, para mis padres fue muy fácil adaptarse a Venezuela, a esa Venezuela de mediados de los 60, y hacer sus vidas allí, ¿no? Entonces, verdaderamente en la casa también nos mimetizamos mucho con el tema venezolano. Mi papá, pues, a pesar de que era de La Habana y que era de La Habana y que, ¿sabes?, los habaneros tienen más acento que quizás la gente de Oriente, por ejemplo. Mami sí es de Matanzas. Mami sí decía todavía a estas alturas, 60 y pico de años después, todavía decía búcaro y decía guayo y todas estas palabras cubanas. Mi papá sí neutralizó mucho más el acento, ¿no? El acento habanero, me refiero. Pero verdaderamente no hubo mayores discrepancias porque como son países caribeños, entonces tenemos mucho en común, ¿no? Los mismos frijoles que se comen en Cuba son los que se comen en Venezuela, los mismos plátanos fritos.
Pero se llaman caraotas.
se llaman caraotas, pero es lo mismo, el pabellón criollo que es carne, carne ripiada con arroz, frijoles, esa es la ropa vieja nuestra, y entonces no fue difícil, y además había una comunidad cubana importante, y los cubanos, como les dicen algunos, que dicen que son los judíos de América, bueno, yo rescato de ser los judíos de América lo mejor de ser judío, que es esa unidad, ¿no? Entonces los cubanos eran muy unidos en Venezuela, entre todos se ayudaban. Si tú, yo tenía una panadería y tú tenías un taller mecánico, yo como cubano dueño de la panadería arreglo mi carro en el taller mecánico del cubano, y el cubano del taller mecánico compré el pan en la panadería del cubano. Esa era más o menos, resumiéndote, la actitud de los cubanos en Venezuela. Y bueno, no fue difícil pues para nada, ni para nosotros tampoco, como hijos de cubanos nacidos en Venezuela, estar en la identidad total de lo que es Venezuela, ¿no? O de lo que era, mejor dicho, Venezuela.
Y entonces haces así y sales de esa escuela de monja y estudias unos años más ahí, y después te conviertes en ese estudiosa de pasaporte.
Lo que pasó fue que a los 16 años yo me recibí de la escuela secundaria, y entonces mi papá, siempre papá me decía que lo que uno tiene en el cerebro es lo único que no te pueden quitar los comunistas, ¿no? Los comunistas te pueden quitar todo. Todo el dinero, te pueden quitar tu casa, te pueden quitar tus bienes, pero si tú estás preparado, si tú, lo que tú tienes en el cerebro, eso es lo único que no te van a poder quitar. Y mi papá, siendo yo su única hija, hembra y además la menor, tenía mucho temor de que yo, tú sabes, uno nunca sabe lo que la vida le va a presentar a los hijos de uno. Uno quiere que sea una vida muy suave, pero, o sea, todos en la vida tenemos tropiezos. Y él tenía gran temor de que yo no estuviera preparada para poderme ganar la vida o enfrentar la vida por el hecho, tú sabes, de ser mujer y etcétera. Entonces, mi papá insistió mucho en mi educación, en mi formación académica. Entonces, a los 17 años, ya cumpliendo 17, me mandó para un internado en Suiza, donde yo estuve un año aprendiendo francés. De allí me mandó, estuve en Francia, en el sur de Francia, en la Universidad de Nancy, sacando también digamos que son unos como unos certificados en civilización francesa, todo para poder dominar el idioma. Él decía, y es verdad, ¿no? De hecho me estuvo claro, porque él me decía, si hablas tres idiomas vas a poder conseguir trabajo, así sea de traduciendo en cualquier compañía, en cualquier cosa. Entonces, bueno, hice eso, y después regresé a Venezuela, después de estudiar en Francia, y me gradué en la Universidad Central de Venezuela de Estudios Internacionales, porque yo quería, en realidad, hacer la vida diplomática. A mí me gustaba mucho la vida diplomática, porque viviendo en Suiza, interactué mucho en Ginebra con todos estos organismos internacionales, etcétera. Y entonces, bueno, me gradué de Estudios Internacionales, y de allí me fui a hacer un máster a Canadá en comunicaciones. Mi papá siempre me decía, tú deberías estudiar comunicación social porque tú hablas mucho y a ti te gusta mucho esto y eres muy, tú sabes, muy desenvuelta. Tú sabes, ¿no? La fiesta típica, la fiesta de los cubanos, donde ¿quién va a cantar? Yo canto. ¿Quién va a bailar? Yo bailo. Yo misma soy. Y mi papá decía, no, esta niña, por favor. Bueno, y entonces nada, hice el máster en comunicación en Canadá. Regreso a Venezuela. Empecé a trabajar en el departamento internacional de un despacho de una firma de abogados norteamericana, y de allí me llaman de un canal de televisión porque necesitaban un analista internacional. Eso cambió todo, porque yo decía, ¿yo qué voy a servir para estar trabajando en un noticiero de televisión? Nada que ver. Yo había hecho comerciales de televisión, pero cuando era estudiante en la universidad, hacía que sí, tú sabes, publicidad para un champú, para una pasta de dientes, etcétera, que me llamaban y me decían que lo hacía, y me pagaban muy bien y lo hacía. Pero trabajar formalmente en esto de los medios no lo había considerado. Y entonces me hicieron un casting y ahí mismo quedé, y ahí empezó mi carrera. Desde entonces no he parado, eso fue en el año 95, y desde entonces pues me dedico a esto, ¿no? A este oficio de la comunicación, y muy orientada hacia el área internacional porque es lo que me gusta.
Y estás en Venezuela y ahí terminas lo que es el periodismo en uno de los lugares más conocidos de la industria de las comunicaciones en Venezuela, que es RCTV.
Sí, ahí empecé, ahí fue donde me hicieron ese casting para comenzar, y yo me acuerdo que el presidente del canal, cuando yo hice un casting el viernes a las 5 de la tarde, y el sábado me avisaron a las 10 de la mañana que el presidente del canal quería hablar conmigo porque había visto el casting, y yo decía, esta gente está loca, chico, esta gente no sabe, esta gente está loca. Entonces fui el lunes y el presidente del canal ya me tenía el contrato, y yo le dije, pero mire, doctor, qué pena, es que yo no creo que yo sirva para esto. Y él me dijo, usted no solamente sirve para esto, sino que usted va a vivir de esto. Ese es uno, ese es Eladio Lara, es uno de los hombres que más sabe de televisión en América Latina y el mundo. Entonces, bueno, ahí empecé en Radio Caracas Televisión, estuve allí 4 años. A los 4 años me llama el ministro de información de el presidente Caldera, que fue el presidente antes de Hugo Chávez, y me dijo que él necesitaba un relacionista público, el Departamento de Relaciones Corporativas del canal del Estado necesitaba una persona para ese último año de la gestión del presidente Caldera, y que él consideraba que debía ser yo. En el medio de todo esto, déjame contarte que antes de graduarme, el presidente Carlos Andrés Pérez, en una reunión, como yo manejaba mucho Medio Oriente, el tema de Medio Oriente, porque viviendo en Europa, viajé mucho a Medio Oriente y conocí, y además hice especializaciones también en temas de Medio Oriente, el presidente Carlos Andrés Pérez me mandó a Kuwait, justo después de la Primera Guerra del Golfo, a hacer un inventario de bienes nacionales, porque los iraquíes se habían entrado en la embajada de Venezuela y se lo habían robado todo, en fin. Y ese viaje, que se suponía que era 2 o 3 semanas para yo ir puntualmente a traerle esa información al presidente, se convirtió en 1 año y medio que viví en Kuwait, porque se nos metieron en la embajada 100 familias iraquíes de origen armenio, y nos vimos obligados a además con mucho amor, a darles refugio en Venezuela, ¿no? Lo que pasa es que eso coincidió también con el intento de golpe de Estado de Hugo Chávez del 11 de febrero del año 92, y entonces esa situación también fue complicada. Pero bueno, volviendo a donde iba, entonces me voy de Radio Caracas Televisión y asumo ese reto para apoyar al presidente, en este caso el presidente Caldera, su administración, pues de hacer el último año de su gestión para entregar el canal del Estado como debe estar un canal del Estado. Ahí estuve 1 año y medio, no fue nada fácil, había millones de vicios en unas instituciones del Estado, tú sabes, hay gente que cobra sin trabajar, en fin, corrupción de todo tipo, pero bueno, avanzamos con eso, ya cuando ganó el presidente Chávez las elecciones en diciembre del 98, a quien conocí allí precisamente trabajando allí en el canal del Estado, bueno, cuando él ganó en diciembre, asumí al año siguiente, por supuesto puse mi cargo a la orden. De allí del canal 8 me fui a Globovisión y estuve un tiempo en Globovisión, como no me acuerdo si fue como quizás menos de 1 año, haciendo toda la televisión en Globovisión, todo lo que eran las giras del presidente Chávez a Medio Oriente. Yo estuve en la gira, todo lo que era petróleo, todo eso, todo lo que tenía que ver con internacionales, que es mi especialidad. Y entonces me llaman de Televen, que fue mi último trabajo en Venezuela, para ofrecerme un programa, una hora todos los lunes a las 7 de la noche sobre periodismo investigativo. Ahí estuve también, y ya en el 2001, eso fue en el 2000-2001, el ministro en ese entonces de comunicaciones, que era Diosdado Cabello, sancionó el programa. Le metieron una sanción al canal, una manera de amordazarnos y censurarnos y callarnos. Y entonces sacaron el programa del aire. Yo me vine a Miami a ver a mis padres que vivían aquí. Mi papá se murió estando yo aquí. Y ya eso me cambió la vida completamente, porque me tocó resolver aquí en Miami las propiedades de mi papá. O sea, me tocó quedarme aquí un tiempo y me fui quedando hasta que me quedé. Ya tengo más de 20 años aquí.
Bueno, antes de hablar de la llegada a Miami, yo creo que es importante, porque las personas que te conocemos sabemos que aunque pasaste por eso bien livianito ahora, ese programa de los lunes a las 7 de la mañana, un programa investigativo, sacaste muchas cosas que incomodaron a muchas personas de ese gobierno que se ha convertido en régimen, ¿no?
Eso es correcto. Correcto. Fíjate, cuando ese era las 7 de la noche, cuando ese programa arrancó, yo hacía, por ejemplo, la presencia de médicos cubanos en Venezuela. Entonces los perseguíamos a ver dónde estaban, dónde se quedaban, qué estaban haciendo, cuándo iban a Cuba, desde dónde llamaban, cómo funcionaban. Los deportistas, los jefes de para hacer la cuestión de los deportes, porque acuérdate que todo eso se hacía por el intercambio comercial. La manera de justificar los millones que el régimen de Chávez le mandaba al régimen castrista era a través de estas misiones de vamos a convertir a Venezuela en una potencia deportiva, una potencia médica y todas esas cosas a través de los médicos y los instructores de deporte cubanos. Y entonces no, mi trabajo, uno de esos trabajos que molestó mucho al gobierno, era eso, averiguar dónde está, quiénes son, de dónde salieron, dónde están trabajando. Me metía en los barrios, buscaba a la gente que de verdad tenían, que era verdad, que era mentira. Y ese tipo de trabajo, pues por supuesto, en un régimen de esas características, pues no son bien recibidos, ¿no? Entonces, bueno, ese fue mi último trabajo en Venezuela, que fue en Televen, en la señal de Televen, se llamaba En este país.
Estamos en conversación con Lourdes Ubieta, aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín. Ya regresamos.
Un tono sobrio, personal, respetuoso y cercano. Eso es Perfiles.
Y de regreso aquí en este programa de Perfiles, muchas gracias por continuar con nosotros. Les habla Tomás Regalado y nuestra invitada de honor es nuestra amiga, es cubana, venezolana, americana, que nació en Valencia. Ella es Lourdes Ubieta. Estaba hablando al principio del programa sobre su vida, su infancia en Venezuela, vamos a decir, viviendo entre esas dos orillas de cultura, entre la cultura venezolana y también la cultura cubana, ya que su madre de Matanzas, su padre habanero, llegaron ahí, llegaron a Valencia para él continuar con su profesión de abogado. Bueno, habló de esa cosa que creo que es muy importante, porque lo dijiste muy bien, que es que tu padre te decía, los comunistas te pueden quitar todo, menos lo que tienes dentro, tu cerebro, tus pensamientos hasta cierto punto, eso nunca te lo va a quitar. Bueno, y los padres de ella la mandaron a estudiar en Suiza, en Francia, estudió en Canadá, hasta el Medio Oriente ha estado esta chica. Ya sé por qué te gusta mucho la comida árabe ahora.
Exacto.
Y en todo esto habló y termina, empieza su carrera en RCTV, y termina en lo que es Televen, porque el ministro de Comunicaciones, el señor Diosdado Cabello, fue el que sancionó ese canal. Y ella tenía un programa que era muy, pero muy interesante, porque era un programa investigativo. Bueno, ese programa investigativo que salía los lunes por la noche, ella se dio la tarea de seguir a los médicos cubanos, a todos los deportistas, ese intercambio entre Venezuela y Cuba, y qué era lo que en sí estaba pasando y ese dinero que estaba entre manos. Bueno, de pronto primera, termina ya, viene a Miami, desafortunadamente fallece su padre, y 20 años después sigue aquí, pero esa mujer que su padre le dijo que debes estudiar comunicación porque siempre te gusta hablar, buen cubana y venezolana, ha continuado su trabajo. Y aquí le ha ido muy, pero muy bien. Actualmente está con un programa de 2 horas en Radio Mambí, pero antes de eso estaba en Actualidad 1020, 1040, y ha sido una de esas voces en donde las administraciones de los presidentes, cuando quieren escuchar de una venezolana, siempre la llaman a ella. Cuando una persona quiere dar una noticia de importancia, bueno, la llaman a ella. ¿Cómo te retomas en esta carrera acá en el sur de la Florida?
Mira, tuve muchísima suerte, porque lo que sucedió fue que yo, cuando vine a vivir a Miami, estaba, bueno, el tema de Venezuela empezaba duro, tú sabes, a sonar en la prensa internacional, y aquí en Miami me invitaban a los programas de opinión. Entonces María Elvira Salazar, que ahora es congresista, tenía un show, Ricardo Brandt tenía un show con la señora Lourdes de Kendall, etcétera. Bueno, en uno de esos shows, con Ricardo y la señora Lourdes, me invitan y me ven desde Colombia interactuando con Ricardo Brown. Y entonces eso era un canal colombiano que existía en Miami que se llamaba Gente B, y cuyos dueños eran Caracol Colombia. Entonces el gerente general de Caracol Colombia me ve desde Colombia hablando con Ricardo, y saliendo de ahí me llama un gerente ahí mismo en el canal, para hacerte una larga historia corta, y me dice que me habían visto en Colombia, que si yo había hecho televisión antes. Imagínate, ya para ese momento ya yo me había ganado el premio iberoamericano de prensa en España, ¿no? O sea, ya yo tenía una trayectoria, pero uno no llega nunca a un país echándosela ni vanagloriándose de nada, porque eso era en Venezuela. Aquí a mí nadie me conocía, nadie sabía quién era yo, ni mucho menos. Bueno, yo le dije que por supuesto que estaba buscando trabajo. Yo aproveché el tiempo cuando me quedé aquí a vivir, en lo que me sacaban mis papeles y todo eso, y me puse a estudiar en la Universidad de Miami. Y ahí estudié, hice una especialización en mercadeo, que se la recomiendo a cualquiera que la haga, porque uno tiene que empezar, saber mercadearse empezando por su propia vida, ¿no? Verdad, y su propia carrera.
Es verdad.
Empezando por su propia carrera, y eso lo aprendí estudiando ahí en la Universidad de Miami. Venía de ese luto de la pérdida de mi papá y estaba muy sola, etcétera, etcétera. Me puse a estudiar y yo dije, yo voy a estudiar marketing y voy a estudiar negocios, porque yo tengo que aprender a gestionar mi propia carrera, mi propia vida. Yo tengo que aprender a hacer esto. Bueno, entonces ahí cuando ellos vieron mi currículum, no, bueno, estás sobrecalificada, Lourdes, porque imagínate, aquí lo que necesitamos es una persona que lea los breves. Y yo le dije, yo misma soy, yo leo los breves. Y el gerente me decía, pero niña, ¿cómo tú vas a leer breve? Tú te has ganado tales premios, has tenido tu propio programa. A mí no me importa, yo empiezo. Y empecé leyendo breves.
Cada vez que yo me encontraba contigo, o cada vez que yo estaba en un lugar, siempre el nombre de Lourdes Ubieta salía a relucir, a decir, ¿pero cuándo ella va a regresar a la radio? ¿Pero cuándo ella va a regresar a la radio? Y te preguntaban. Y,
sí.
Y tú finalmente dijiste, ok, lo hago. Y lo has hecho en grande, porque has regresado a una estación que para mí es muy cerca al corazón, porque mis padres, mi madre en particular, fue uno de los fundadores de esa estación con Fernando Penavás, Armando Pérez Rora y Amancio Suárez, que es Radio Mambí. Y has regresado con un programa de 2 horas en primetime de nuevo.
Ahí lo que pasó fue que cuando se murió Marta Flores, que en paz descanse, un ícono de la radio también aquí en Miami, una gran cubana. Por cierto, que, déjame recordarte algo, Tony, cuando yo, mi primer trabajo aquí fue en La Poderosa y en radio,
lo
y
sé.
tu mamá me daba el micrófono a mí.
Ahí nos conocimos.
Tu mamá estaba de 11 a 12 y yo de 12 a 1. Bueno, el tema es que en Mambí, cuando falleció Marta, al par de meses me llamó Claudia Puig, una mujer muy comprometida con el tema de Cuba también, y me dijo, Lulu, necesito a una persona, pero no puede ser cualquier persona, porque tienes que sustituir a Marta Flores. No hay sustituto para Marta Flores, ¿entiendes? Yo le dije, pues imagínate tú sustituir a Marta Flores, lo que me están diciendo. Bueno, algo que la gente, tú sabes, gente que ya te quieran, que ya te conozcan. Entonces le dije, bueno, vamos a ver qué podemos, o sea, qué puedo hacer, porque el público de Marta es un público también muy, muy, como te digo yo, de muchos años con ella, pero además muy exigente, ¿no? Entonces, bueno, empecé a las 7 de la noche, me encantaba el horario de las 7 de la noche, de 7 a 9, y me encantaba el público de ella, porque es mucho más relajado que la noticia, tú sabes, que la noticia dura del horario de la tarde. Y entonces ponía música, era otra cosa. Y entonces en enero me dije, como se multiplicó ese rating a las 7 de la noche, una cosa loca como aumentó el rating, dijeron, pero ya va, nosotros tenemos aquí a Lourdes Ubieta, hay que ponerla en la pelea en el prime time. Y entonces, bueno, hubo unos cambios en la radio, me dijeron, Lourdes, ahora vas a estar de 4 a 6, es un horario muy competido y estoy seguro que vas a hacer un excelente trabajo. Bueno, ahí empecé y te puedo decir que en 3 meses el rating, gracias a Dios y a la audiencia, 176% de aumento de rating.